Aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 12 de septiembre. Fíjate que vivimos tiempos complicados para iniciar romances, pero claro, nada es imposible. La relación entre Roger y Manoliño, de la que te voy a hablar ahora, comenzó en enero. Este último merodeaba cerca del lugar de trabajo de Roger, pero no fue hasta la semana pasada cuando se atrevió a cortar distancias. Roger estaba faenando, pero se percató del acercamiento.
Bueno, pues él hace su papel, buscando, sigue la amistad, y yo tengo mi tiempo de trabajo, y entonces era un poco ahí, quiero y no puedo. Él quería jugar, yo estaba trabajando. Sí, la ilusión sigue, claro, como no.
Claro, Manoliño es un delfín. Los dos están expectantes ante el avance de esta historia, aunque Roger reconoce que es el Manoliño quien marca el ritmo de esta relación.
La decisión siempre fue de él. Yo nunca ni le ofrecía comida ni nada. Hasta que la semana pasada fue eso, un poco que se acercó tanto, tuvo contacto con las aletas, le gustó el tacto, lo que fuera, y jugueteaba. Yo siempre tuve una relación que marcaba la diferencia y el acercamiento también.
Ya son varios días que Manoliño se ha acercado hasta el trabajo de Roger, algo que no ha pasado inadvertido para sus compañeros, que observan cómo la relación avanza día a día.
Y le extendí la mano y esperé a que él reaccionara. Se quedó ahí a 5 centímetros como lisqueando la mano y marchó. Y andaba así jugando, subía superficie y volvía. Se veía que estaba contento y en una de estas, pues como que rompió esos 5 centímetros, le toqué, volvió a marchar súper contento y luego cada vez más. Y al final pues, se rozaba él conmigo prácticamente.
Para saber cómo termina esta historia, tendremos que esperar a que termine la campaña de la navaja en la mar. Entonces, volveremos a preguntar a Roger si el delfín Manoliño ha seguido visitándole.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte.
Bueno, Maluma nos lleva directamente a Hawái en su nuevo éxito, pero nosotros nos vamos a ir enseguida a Cádiz para charlar con mi querido David de María, que estrena nuevo disco. Pero antes, te recuerdo que esta noche queremos que nos cuentes qué te compraste con tu primer sueldo, Estefanía.
Cuéntanoslo en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, arroba La Noche guión bajo Rosado, y puedes mandarnos también tus audios de WhatsApp al número del programa 687-089-770. Por cierto, Rosa, tenemos aquí una legión de fans que están esperando bien despiertas a escuchar a su gran ídolo David de María.
Ah, sí, pues venga, no les hagamos esperar más. Vamos al lío.
El partido en la tele. Mi guitarra que consuele, las heridas nunca duermen cuando las paredes muerden.
Qué bonita canción, por favor. A este chico, la verdad es que le tengo una admiración increíble. Querido David de María, buenas noches.
Querida Rosa, buenas noches. Qué bonito suena cada minuto sin ti en tu programa, que hasta que uno no va no siente que está bautizado su disco.
Desde luego, y además estoy tan a gustito escuchando esta canción que es que me la escuchaba entera. Es que qué preciosidad de canción, qué preciosidad de disco. Bueno, ya son 20 años de soltura que se dicen pronto. Y esto, claro, vamos sumando años, pero también experiencia, David.
Pues sí, uno no escribe igual con 20 añitos o con 30 que ya siendo padre con 40 y pico, no te voy a decir pico.
Lo dejamos ahí, porque estamos igual, sí. Más o menos los dos.
Pero bueno, cada vez que te enfrentas de todas formas a un nuevo álbum, porque entre medias hicimos 20 años, que fue la última vez que estuvimos sí. juntos en el estudio,
sí.
Un disco recopilatorio de 20 años de carrera, con Sergio Dalma, con Vanessa Martín, con Manuel Carrasco. Pero era un disco, claro, de recopilación, el que había menos compromiso creativo, ¿no? Era más de la manera de producirlo, de llevarlo con una banda al directo. Pero aquí, ¿no? En Capricornio te vuelves a enfrentar a cómo vestir unas canciones, a actualizarlas a tu tiempo y que no pierdan tu esencia. Entonces, para mí cada disco es como eso, como una tesis, ¿no? Como pasar otra vez un examen personal y luego pues con tu público y con tus seguidores y con el mercado. O sea que muy ilusionados, pero a la vez muy comprometido con el trabajo que hemos hecho, ¿no? Que ha sido muchos meses de no parar.
Mucho esfuerzo en un mal momento, como el que estamos viviendo, en esta situación extraordinaria, con este bicho que nos tiene a todos locos, que nos ha trastocado la vida, a ti también, porque al final este disco iba a salir en junio y decidiste posponer el lanzamiento hasta septiembre. Y yo no sé cómo estás llevando.
Las cosas iban a estar mejor, íbamos a hacer firmas de disco y conciertos por todo el país, como suelo hacer con cada álbum. Y al final, mira, nos vemos casi en una misma situación de junio. Por lo menos las tiendas sí están abiertas y se puede ir a comprar el disco.
Desde luego. Bueno, todo el mundo es consciente, ¿no? de la situación y entiende estos aplazamientos por motivos de seguridad, pero es que esto es una locura. Fíjate, antes de que llegara esta pandemia, vivíamos en una sociedad completamente frenética y esto nos ha parado en seco. Que digo yo, David, que tampoco nos ha vendido mal para reconducir aspectos de nuestra vida y darle a cada cosa la importancia que tiene, por pequeña que sea. Pero esto es una locura, ¿eh?
Sí, creo que tenemos que sacar conclusiones positivas hasta de esta pesadilla, ¿no? Entre la primera de ellas es yo creo que es la propia reeducación de la sociedad, ¿no? Al final, la limpieza de tu casa, de tu hogar, el orden, nos está llevando eso a decir, bueno, o aprendemos a convivir con el virus y seguir trabajando y seguir tirando para adelante. Yo como padre de un niño de 4 años, si su mamá trabaja y el padre trabaja, el niño dónde lo dejamos, ¿no? Por no poner un riesgo a los hombres. Es como hacer juegos malabares cada día, pero nos tiene que llenar todavía más de energía. No podemos venirnos abajo, sino estar optimistas, no tenerle miedo al miedo y aprender a ser los primeros sanitarios de nosotros mismos y de nuestras familias, ¿no?
Sí, hay que plantarle cara a esto como sea y hay que seguir en la batalla. Y bueno, por fin este viernes ha salido a la venta Capricornio. Sí. Cuéntame, David, ¿cómo te sientes? ¿Qué feeling te está llegando?
Pues muy bonito, ¿no? Porque hoy la inmediatez de las redes sociales, que tus seguidores te digan cosas tan bonitas con los temas que ya han oído, lo que estoy deseando es que lo escuchen entero, porque al final, tal y como va la industria, Rosa, a esta velocidad, es muy difícil grabar un disco de larga duración. Yo he podido grabar 11 temas y soy un autor que me gusta expresar una etapa de vida en un álbum, ¿no? No puedo en un solo single reflejar muchas cosas. Y entonces, como no se sabe cuál va a ser el último de larga duración, estoy muy ilusionado para que las canciones hablen y el público se pueda identificar con cualquiera de ellas. Este año más, que cada una además va dedicada a un horóscopo.
Oye, eso te quería preguntar, porque a ver, tu carrera es una mina de grandes canciones con ese talento que tú tienes, pero es que ahora, por lo que veo en este nuevo disco Capricornio, has creado las canciones con la energía de las constelaciones. Yo no sé si tú crees mucho en estas cosas. ¿Esto cómo ha sido, David?
No me gusta hacer extremismo en nada. Lo que pasa es que alrededor de un lanzamiento de un disco, creo que es muy bonito tener un arte alrededor, una creatividad que, aparte de meterte en un estudio, grabar 11 nuevos temas, tenga un significado. Ya sabes que yo siempre he andado con los barcos de papel, con el navegante, con el superviviente de los naufragios. Luego han venido discos como Relojes de Arena y nos fuimos a las dunas de Tarifa y todo era muy relacionado con ser dueños de nuestro tiempo a través de un reloj de arena. O sea, a cada disco siempre le he buscado alrededor un poco de una creatividad que le dé un aliciente especial, ¿no? Y termine de rematar la idea de la composición. Y me faltaba, he tocado tierra, mar y aire, me faltaba el universo.
Pues muy bien. Yo no sé si tú crees...
¿Tú qué horóscopo eres?
Yo soy escorpión.
Claro, pues tú... escorpión es la batalla en este disco.
Soy la batalla y tú eres Capricornio, claro.
Claro, Capricornio es la única que no tiene canción. Para no ser narcisista ni egocéntrico, pues hay 12 horóscopos y como el disco se llama Capricornio, le he dedicado el resto de las 11 canciones a cada horóscopo, ¿no? Buscando un poco los rasgos de tus amigos, de tu familia, de lo que se dice o se cuenta de los rasgos de cada signo, pues así vi cada canción.
¿Tú crees que la posición de los astros en el momento en el que uno nace marca su carácter? Porque, a ver, tú eres de enero... Y de enero estoy viendo duros de mollera, gente aplicada, no sé.
Muy pasionales.
Sí, muy pasionales. Yo soy un poco como tú, yo creo que ser Aries, Capricornio, Escorpión, no sé. Quiere decir ser alguien con características definidas y eso también me ha ayudado a conocer a ciertas personas realmente a través de los horóscopos, ¿no? En fin,
bueno, ahí
Capricornio,
está Capricornio,
que marca también un nuevo comienzo, como tú bien dices, David.
Lo que pasa es que no teníamos ni idea de que iba a ser tan tan nuevo, ¿no? Para mí era una nueva etapa este disco, nueva etapa. Ya estoy aprendiendo a vivir en equilibrio como papá soltero en Madrid, a llevar la rienda de mi carrera, a montarte tu estudio en casa. Y de buena primera te llega esta tan tan nueva etapa que dices, joder, pues sí que es nueva la etapa, pero...
Pues sí que es nuevo todo esto, ¿no?
Pero aún así no vamos a meter un disco en el cajón y ya queda esperar, pues no, al final hay que sacarlo y ya por fin puede ser de cualquier oyente que le apetezca oírlo completo.
Sí, oye, ¿cómo ha sido el proceso creativo teniendo cerca a este nuevo compañero de viaje? Porque entiendo que tu hijo ha sido en cierto modo el motor de este nuevo disco.
Ha sido, sin saberlo, mi referente. Claro. Me ha acompañado en cada nueva canción con la batería.
Ah, sí,
mira. A su forma y a su estilo. Es un disco que tiene esa luminosidad precisamente por eso, porque yo quería que le gustara a mi hijo. Y luego los estribillos o las letras, que lo puedan cantar los niños, pero que también haga reflexionar a los adultos, ¿no? Y curiosamente, antes de toda esta pesadilla, pues yo había hecho el disco desde Madrid, moviéndome por distintos estudios, mezclando y masterizando en Madrid, pero recibiendo arreglos y desde cualquier punto del mundo, ¿no? A través de la tecnología. Y por lo menos en ese aspecto hemos avanzado y se puede seguir trabajando y haciendo música y compartiéndola con cualquier músico del mundo.
Sí. Bueno, y en esa época, en ese confinamiento, en esa soledad indeseada que todos hemos vivido, en cierta manera veo que ha sido el caldo de cultivo ideal para que surja un disco que es muy luminoso y está lleno de sonoridades. Yo no sé tú cómo lo ves, porque por lo que yo he escuchado tiene pinta de ser un disco muy enfocado también a la emoción.
Es que cuando metes en la Macedonia eso a músicos americanos, a músicos italianos, a músicos, por supuesto, españoles, pero con un carácter más de flamenco o de rock, de extremos muy distintos de la música clásica, en la cuerda que hemos metido, pues sale una ensalada muy bonita. Y en este caso yo creo que es muy bonito ver cómo los músicos nos podemos entender, incluso estando en distintos puntos del mundo, y hacer una obra en común. Y qué difícil es luego que nos pongamos de acuerdo en nuestros gobernantes, ¿verdad?
Desde luego. Tenían que escuchar más música nuestros gobernantes, ¿no crees?
O a lo mejor ver los esquemas de trabajo como lo hacemos, ¿no? Porque cuando una orquesta de 66 músicos se puede tocar a la vez y tú, sin embargo, estás en Madrid dirigiendo ese arreglo y todo llega afinado y correcto, quiere decir que nos entendemos perfectamente con la nomenclatura de las emociones.
Vamos, que se puede, a pesar de que haya, como tú bien dices en tu disco, diferentes maneras de pensar. Decíamos que es un disco muy enfocado a las emociones, de hecho una de ellas es el temor y la desconfianza en las relaciones digitales, porque esta canción precisamente reivindica más piel y menos pantalla en los tiempos que corren. De hecho, el videoclip oficial tiene un final muy inquietante, David. Yo invito a los oyentes a que lo vean.
Bueno, también yo creo que es un final que ayuda a reflexionar a los peligros a los que te puede llevar a exponer tu vida en demasía, ¿no? En las redes sociales. Te pueden controlar hasta dónde vas. Y en ese caso, pues te puedes pegar un susto. Esta canción surge primero por un guiño, una frase que cualquier padre, cuando su hijo empieza a caminar, empieza a decir mucho: chiquillo, no vayas por ahí, que te va a caer, no corras, cuidado con el tobogán, cuidado con el... Y es a raíz de esa frase enlacé lo de la peligrosidad de la exposición en redes sociales, porque además me ha pasado, ¿no? Las redes sociales tienen un problema, y es que hay gente que distorsiona su propia realidad y se cree que te tienen en exclusiva para ellos, ¿no? Cada día. Y a mí me ha causado problemas, incluso en mi vida personal, pues el contacto directo con personas que se han montado una película de vida, sí. y me sirvió como inspiración para escribir este tema.
Yo creo, fíjate, que además, después de vivir los efectos de la pandemia, somos más conscientes de que necesitamos caricias y abrazos, y a lo mejor menos pantallas.
Sí, oye, lo que David... pasa es que me da miedo que al final todo esto nos haga estar como más separados, ¿no? Cuando volvamos a poder reencontrarnos, vamos a tener como mucho respeto, ¿no?, a la piel, y ojalá que la música siga encendiendo todo lo contrario, que necesitamos esos abrazos y estar cerca, ¿no?
Vamos, yo lo estoy deseando, ¿eh? A mí esto no me va a cambiar en ese aspecto. Ya te digo yo que tengo más ganas incluso que antes, ¿eh?, de que
yo,
vuelvan esos abrazos.
Yo, como tengo la suerte de dormir con mi pequeño varios días a la semana, pues le doy muchos besos a él y se los robo a él, toda esa piel, ¿no?
Qué bueno.
Que no, nos ha unido mucho a los padres con nuestros hijos,
sí.
Pues todo esto que estamos viviendo, y nos están dando una verdadera lección de convivencia.
A ti, fíjate, David, te va a faltar ese cariño de la gente ahora, porque si hablamos de la dinámica del lanzamiento de este disco Capricornio, a ver, ha cambiado mucho la promoción de lo que debería ser a lo que es, porque el COVID se lo ha cargado a todos y ahora todos estamos explorando terrenos antes no explorados. Entonces, no sé, en este caso, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, yo creo que aprender a convivir con estas condiciones. Y no arrugarnos. Yo estoy haciendo promoción cantando con una guitarra y con mascarilla a veces, ¿no?, en la radio. Y creo que, a pesar de que el sector de la cultura, pues, es de los primeros muy dañados, porque dependemos del público, dependemos de la sala, de los teatros, pues también tengo la esperanza y el optimismo de que si nuestros hijos en el colegio se llega a controlar, si ya tenemos el aprendizaje de marzo en la residencia y somos todos más responsables con nuestros mayores, con la autoprotección y la protección hacia los demás, ojalá que después de los colegios sea, pues, eso, la cultura, la hostelería y el turismo, ¿no? Y hay que pensar en positivo, porque guerras más grandes se han superado y esta es una guerra con un maldito bicho que tampoco nos puede achicar. Y
nosotros,
como artistas, como músicos, todo lo contrario. Yo estoy con más energía que nunca, toco el piano más que nunca, la guitarra en casa. Yo creo que es la actitud que hay que tener. El éxito del fracaso tiene que ser el aprendizaje para nuestras ilusiones, ¿no? Renovarlas y seguir tirando para adelante.
Pues sí, porque esta guerra la tenemos que ganar sí o sí. Oye, David, imagínate que después de esta charla que estamos teniendo tú y yo, pues algún oyente dice, mira, pues voy a ver qué tal suena este disco. ¿Qué le dices a alguien que va a escuchar por primera vez Capricornio?
Bueno, pues ojalá que lo escuche sin ningún traje de, tú sabes, de valorarte antes de escucharlo, ¿no?, sino que se abra y esté dispuesto a oír a un artista pop andaluz que lleva haciendo muchos años canciones y que intenta seguir apostando por la calidad sónica y por canciones que te lleguen, que te llenen de alegría. No sé, ojalá que el compendio de las 11 haga convencer a mucho público, a muchos seguidores que por el camino se van haciendo mayores y ya se olvidan de ti un poco, o no necesitan música, o piensan que no la necesitas. Y creo que este disco es precisamente eso, es muy terapéutico para venirte arriba, ¿no?
Falta nos hace, desde luego. Oye, que me pongo muy contenta siempre que hablo contigo, y cuánto celebro
igual
este nuevo disco. Espero, David, que te vaya muy bien y que muy pronto, de verdad, nos veamos en el estudio, en un concierto, que es donde realmente se disfruta la música y las canciones. Te mando
ojalá
un beso enorme.
Sí. Sería muy bonito celebrar pronto el poder vernos y escuchar música en directo y darnos muchos abrazos y besos.
Pues sí, porque esto pasa al final. Vamos a tener que quedar en el parque mientras juegan nuestros hijos.
Sí.
Siempre nos quedará eso, ¿no? Mientras
siempre
no nos
cierren
los parques. Cuídate mucho, David y María, gracias.
Chao, bella, chao.
Te invito a bebernos la vida, te invito a besarnos.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
De tus caricias hacer una canción, que tu mirada sea mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto.
Se me pone el corazón contento cuando hablo con este chico tan majo, con David de María, que tiene tantísimo talento. Bueno, lo mismo me pasa cuando escucho a los oyentes. Hoy te estamos preguntando qué compraste con tu primer sueldo. Estefanía Salvatierra, vamos a ver qué nos están contando los oyentes.
Bueno, Rosa, pues sí, todos recibimos con mucha ilusión nuestro primer sueldo e idea Hagamos mil planes. Es lo que hizo Isabel de Navarra y su amiga Ana. Decidieron viajar a Barcelona, pero pasó algo que no estaba previsto.
Con mi primer sueldo me marché de vacaciones con mi amiga Ana. Nos fuimos a pasar 3 o 4 días a Barcelona.
cuando llegamos a Barcelona, entramos en una cabina para avisar que a casa, que ya habíamos llegado, y a la salida de la cabina a mi amiga Ana le robaron la cartera. Y entonces nos quedamos las dos pasando los días en Barcelona, compartiendo el dinero, y la verdad es que nos lo pasamos genial. Con menos dinero, pero nos lo pasamos estupendamente.
Bueno, es otra forma de verlo.
Claro. Es otra forma de verlo, claro que sí. Se puede disfrutar de la misma manera, aunque primero es verdad que seguro se llevarían un susto inicial, ¿no? Un poco de bloqueo, y dijeron, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a disfrutar con lo que tenemos.
Hombre, tanto que sí, vaya experiencia. Vamos que me quiten, que me quiten lo bailado, como decía aquel, ¿no?
Eso es. El primer trabajo de Carlos fue en la vendimia. ¿Y qué hizo con lo que ganó? Bueno, pues irse de compras.
Bueno, mi primer trabajo, si se le dice trabajo, fue la vendimia en el año 1991. Y lo que hice fue, antes de irme a la mili, unos meses antes, bueno, comprarme con lo que gané, que no gané un dineral, ni mucho menos, pues ropa, y comprarme un CD de música. Es lo que hice.
Mira, la vendimia, que también fue su primer trabajo, Rosa, como tú.
Sí, además, qué casualidad. Que eso mismo hice yo. Yo también me fui de compras, ¿eh? Uh-huh. Ya hizo que lo que gané vendimiando, me compré unos Levi's 501 y una moto de segunda mano.
Además, por lo que contaba Carlos, me da la sensación de que esos discos que se compró fueron de rock o algo así, porque tiene pinta de ser muy, muy animado, ¿eh, Carlos?
Pues muy bien. Bueno, recuerda, te estamos preguntando, ¿tú qué te compraste con tu primer sueldo, eh? Cuéntanos.
Cuéntanoslo en Facebook, La Noche de Rosa Rosado. También nos lo puedes contar en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp 687-089772.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Ya estamos de vuelta aquí en La Noche de COPE. Estaba yo pensando que el tema de los aforos se ha convertido en un problema enorme para los comercios. Es verdad que algunos sectores, como el de la hostelería, ha encontrado en las terrazas su mejor aliado, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en una zapatería o en una tienda de ropa? ¿Te imaginas que nos empezamos a probar ropa en la mismísima calle?
Pues mira, me lo puedo imaginar, Rosa, pero creo que no duraría mucho, porque más que nada supondría un problema de orden público, ¿no crees?
Hombre, queda raro, sí, la verdad.
Claro, es que imagínate probarte vaqueros en la calle. Yo no lo termino de ver.
Yo tampoco, ahora que lo pienso.
Claro, pero Rosa, negocios, a ver, los hay de todo tipo, y a lo mejor, oye, ropa no, pero vamos a pensar, por ejemplo, en una librería. Los libros se pueden sacar a la calle y así más usuarios pueden verlos, tocarlos, leer referencias, que es muy importante, ¿eh?, antes de comprar un libro. Bueno, es lo que se le ha ocurrido a Fernando, un librero de Lugo que quiere instalar un mostrador en el espacio público urbano para evitar esas temidas aglomeraciones dentro de su local. Sería algo así como una barra de un bar, pero claro, esto no iba a ser coser y cantar. Ha presentado 3 solicitudes al Ayuntamiento de Lugo y ahí está el pobre Fernando esperando una respuesta.
No, todavía no tenemos una respuesta definitiva y estamos a la espera, pero claro, el tiempo se nos echa encima y bueno, estoy preocupado, sí.
Y tanto, normal que esté preocupado, pobre Fernando, si es que además el curso ya ha comenzado y los papás y las mamás tenemos que preparar el material de los niños y tenemos que forrar los libros con el tiempo que eso lleva.
Ay, forrar los libros, qué tiempos, ¿eh? Qué recuerdo, Rosa.
Pues sí.
Pero la vuelta al cole está rodeada de incertidumbre y claro, como ha pasado poco tiempo desde que la Xunta anunció el inicio del curso presencial en la librería de Fernando, tenían poco tiempo para que las familias fuesen a recoger los libros y claro, en ese periodo de tiempo tan escaso se iban a producir las temidas aglomeraciones.
Digamos que hay un punto de inflexión y nuestros clientes empiezan a reservar ese material que les hace falta para el inicio del curso, pero lógicamente un tiempo muy, muy limitado de margen de maniobra entre la reserva y lo que es el inicio, que hace que mi establecimiento se vaya a colapsar y que vaya a tener ese efecto embudo que me preocupa tanto.
Claro, y la idea del mostrador en la calle pues evita ese problema. Si es que los comerciantes no dejan de darle al coco para hacernos la vida más sencilla.
Sin duda, si es que los comerciantes siempre van por delante de la burocracia. A la espera de que el Ayuntamiento de Lugo le dé una respuesta, Fernando y su equipo ya se han puesto manos a la obra.
Nos estamos organizando a nivel interno con nuestras compañeras para que desde dentro podamos trabajar, pero a la vez vamos a incorporar a 3 compañeras más para momentos puntuales como son el inicio del curso para que podamos repartir ese trabajo tanto en las instalaciones fuera como dentro de la librería.
A mí me parece una idea estupenda. Además, ya que este año no vamos a tener ferias y no vamos a tener de nada, es una manera de sacar la cultura y los libros a la calle.
Dígase, sí, yo la apoyo, porque la cultura tiene que estar siempre al alcance y a la mano de todos.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En La Noche de COPE comenzamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde hablamos de algunos de los lugares más interesantes que hay en España a través de esos cuentos inmemoriales que se han ido contando de generación a generación. Y como queremos que no se pierda esta tradición oral cada semana, te las contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? Y a todos los amigos que nos oyen.
Pues muy bien. Hoy nos vamos a Sevilla. Sí, sí, altas horas de la madrugada en la que nos vamos a Sevilla, ese lugar que dicen que tiene un color especial y donde la alegría siempre rebosa en sus calles.
Bueno, alegría y otras cosas. La verdad es que Sevilla es una ciudad misteriosa y bella, hay que decirlo, bueno, todo el mundo lo sabe, con calles intrincadas, leyendas en todas sus esquinas. Bueno, la verdad es que nos encanta su ambiente y visitarla de vez en cuando, bueno, para captar toda su esencia arcana.
Por eso hoy hacemos un recorrido por esta gran ciudad andaluza y comenzamos en uno de sus barrios más reconocibles, Triana. Aquí tenemos una leyenda bella pero trágica, la del cachorro de Triana, José.
Sí, sí, mira, cuenta la leyenda, Rosa, que vivió en Triana un gitano apodado Cachorro, que atravesaba cada día el puente de barcas para llegar a Sevilla, bueno, a la otra parte de Sevilla, ¿no? Pues un payo que lo observaba sospechoso de él, pensando que su visita era, pues, para cometer adulterio con su esposa, lo que son los celos, ¿no? Pues llegaron a tal extremo estos celos que un día, sabiendo de la visita del gitano, lo esperó oculto y mientras este sacaba agua del pozo o de la ventavela, le fueron asestadas nada menos que 7 puñaladas que le ocasionaron, por supuesto, la muerte.
Pero eso es terrible. ¿Hubo justicia para ese crimen, José?
Mira, la verdad es que no sé si justicia, pero se cuenta que el escultor Francisco Ruiz Gijón estuvo presente en el suceso y vio muy de cerca la agonía del gitano Cachorro. De hecho, se quedó absolutamente impresionado por esa mirada de dolor en el momento de la muerte, por lo que la guardó en su mente y la plasmó al más mínimo detalle en la figura de la talla del Cristo de la Expiración, muy conocido en Sevilla.
Ya, y yo me pregunto, ¿se supo si los celos del asesino tenían fundamento realmente?
Bueno, pues la verdad es que más adelante se hizo una exhaustiva investigación y se conoció que efectivamente el cachorro iba a visitar a una mujer, pero, y ahí está la cuestión, se trataba de una hermana bastarda suya. Claro, el gitano quería un poco mantener estas visitas en secreto por temor a perjudicarla a ella, pero fue descubierto y claro, y asesinado por ese error que tuvieron con él. La imagen, por cierto, del Cristo de la Expiración se puede ver en la Capilla del Patrocinio, en la calle Castilla y paseando también por las calles de Sevilla el Viernes Santo, que si Dios quiere el año que viene la volveremos a ver.
Pues sí, si Dios quiere. Una imagen preciosa, sin lugar a dudas. Bueno, hablamos ahora de otro tipo de fenomenología que trasciende a nuestro mundo. Un sonido de misterio que nos lleva a conocer los fenómenos de la calle San Luis, en Sevilla.
Sí, esta famosa calle es uno de los lugares que más fenómenos extraños e inexplicables acumula en Sevilla, en el segundo tramo de la misma, donde se ubicaba antes un solar en el que se tardó bastantes años en construir. Ha sido llamada como la calle maldita por estos misterios, y aquí se cuenta de todo, desde la visión de extrañas figuras en el solar, hasta luces extrañas que aparecen y desaparecen, desplazamiento de objetos, ruidos extraños, vamos, de todo, que no te recomiendo que vayas allí de noche.
No, que la calle es bastante movidita, quieres decir.
Exactamente, y también se cuenta de estos fenómenos en la bella iglesia de San Luis de los Franceses, que tengo que recomendarla y aprovechando porque es una maravilla, está en la misma calle, o en el antiguo centro andaluz de teatro frente a la iglesia de Santa Marina, en cuya cripta sucedían todo tipo de eventos misteriosos. Incluso algunas investigaciones paranormales han determinado la presencia de espectros de niños pues por allí por la zona.
Además es mucho más terrorífico si tenemos en cuenta que es una calle muy transitada.
Hombre, y tanto, es una calle transitadísima y muy visitada por turistas, pero es que se cuenta que un vecino de la zona se suicidó clavándose un cuchillo en el pecho ante el miedo a que, según sus palabras, unas formas humanas luminosas que surgían del solar lo cogieran. Anda. Pero es que no queda ahí la cosa. Otro apareció muerto y encerrado en el interior de un baúl, tal vez se escondió allí por miedo, nunca se sabrá. Y un tercero se ahorcó porque no soportaba, según dijo también él, los gritos y risas de los niños que cada día salían del colegio de San Luis. Esto podría ser una manía o un problema psicológico. Claro, lo que pasa es que ese colegio, hospicio, llevaba cerrado décadas y ningún niño salía o entraba ya en aquel lugar desde hacía mucho. Por lo tanto, era imposible lo que él decía.
Ya. Bueno, ¿y qué cuentan los obreros del solar que ha estado en construcción muchísimo tiempo? Porque actualmente es un centro deportivo.
Sí, sí, y debajo, por cierto, hay un garaje. Los de seguridad aseguran haber oído llantos, haber visto figuras de negro por las cámaras. Claro, luego ellos se van al sitio donde están porque piensan que es algún intruso y no existe, no hay nadie, no se ve a nadie. Luego puertas que se abren, siluetas negras que desaparecen, frío intenso repentino, susurrar los nombres al oído. Vamos, una fenomenología poltergeist de libro que relatan los vigilantes del lugar.
Bueno, yo imagino que se habrá buscado una explicación a estos fenómenos extraños en la calle San Luis de Sevilla.
Exactamente, así es. En el solar, en el proceso de excavación de cimientos, se hallaron unos cuerpos contenidos en ánforas de antiguos moradores de la zona. Se supone, era una especie de necrópolis que ocupó aquel mismo lugar con hasta 30 cuerpos, más o menos, descubiertos, y una tablilla de advertencia premonitoria casi, que esto es de como de película, ¿no?, cuya leyenda en latín se puede leer: no turbar la paz de este lugar.
¡Caramba! Claro, la explicación de estos sucesos tan misteriosos, ahí lo tienes.
Claro.
Hablamos ahora de otra leyenda de interés, especialmente para la población sevillana. Y nos vamos a tiempos del Imperio Romano para contar la leyenda de las santas Justa y Rufina.
Sí, bueno, pues cuenta la leyenda que Justa y Rufina fueron dos hermanas nacidas en Sevilla en los años 268 y 270, muriendo las dos en el año 287, las dos más o menos al mismo tiempo. Claro, pues eran de una familia muy cristiana y piadosa, se dedicaban a la alfarería, todas ellas también. Por entonces se celebraban en España, en Hispania, unos festejos en honor a Venus, que se recorrían las calles con la figura de la diosa, se recogían donativos para las fiestas y se obligaba a su adoración. Claro, las hermanas dijeron que ni daban un donativo ni la adoraban porque no creían en esos dioses paganos. Así que las mujeres de la procesión se enfrentaron a ellas y en la refriega la figura de Venus acabó en pedazos en el suelo.
Vaya situación desagradable. Bueno, imagino que eso no quedaría sin castigo.
Hombre, por supuesto, eso claro, era una dictadura realmente, la romana. Bueno, Diogeniano, que era el prefecto de Sevilla, ordenó que fueran encarceladas y les propuso que abandonasen sus creencias cristianas si no querían ser víctimas del martirio. Claro, ellas se negaron en el redondo, por lo que Diogeniano mandó que las torturasen con garfios de hierro y en el potro, que era lo usual entonces, creyendo que cederían ante estos tormentos. Claro, pero ellas soportaban todo tipo de tortura sin resistir. Entonces mandó encerrarlas en una cárcel donde sufrieron tanto el hambre como la sed durante bastante tiempo.
Pobrecitas, ¿y cómo se resolvió todo? ¿Cedieron al final?
Bueno, pues ellos seguían ante el asombro de todos resistiendo sus torturas y las enviaron a andar descalzas hasta Sierra Morena, nada menos, fíjate, desde Sevilla, cosa que también superaron las hermanas. Tras esto, las mandó encarcelar hasta su muerte. Fue Justa la primera en morir, siendo su cuerpo tirado en un pozo y rescatado por el obispo Sabino, muy conocido también en Sevilla.
Pobre mujer, ¿y qué ocurrió entonces con la hermana?
Bueno, pues ahí el prefecto creyó que estando Rufina sola sería más fácil doblegarla, pero al no conseguir nada, ordenó que la llevaran al anfiteatro y la pusieran delante de un león para que la despedazase. Claro, también eso era lo usual. Tú imagínate de qué época estamos hablando. Bueno, pues el león se acercó a ella y solo agitaba la cola y lamía los vestidos como un corderillo. Digamos que era otro milagro de las santas. Enfurecido el prefecto, mandó degollarla y quemarla posteriormente y fue de nuevo el obispo Sabino quien recogió las cenizas y las enterró junto a su hermana.
Desde entonces, su fe alcanzó una gran fama siendo nombradas patronas de Sevilla y de los gremios de alfareros.
Exactamente, y están representadas junto a la Giralda, portando palmas como símbolo del martirio y con diferentes objetos de barro, bueno, pues en alusión a su profesión de alfareras, y también están en la catedral, en el altar más cercano a la Giralda, que está dedicado a estas dos hermanas, Santa Justa y Santa Rufina.
Qué grandes mujeres, sin duda, ¿eh? Justa y Rufina. Bueno, terminamos esta noche en un lugar emblemático de la capital hispalense, como no, en la Giralda. Porque claro, la Giralda tiene una gran cantidad de anécdotas que queremos conocer llegados a este punto. Por ejemplo, hay una leyenda que tiene que ver con Alfonso X el Sabio.
Bueno, tiene muchísimas anécdotas, muchas. Vamos a contar alguna porque, mira, cuenta la leyenda, por ejemplo, que cuando se iba a rendir Sevilla durante la Reconquista, los musulmanes pidieron derribar la torre para no verla en manos de los cristianos. ¿Qué pasa? Que Alfonso X el Sabio decidió intervenir ya con esa conciencia turística que debía tener él porque era listo y lo hizo amenazando a los musulmanes con cortar las mismas cabezas de ellos por cada ladrillo que tuviese la Giralda. Claro, los musulmanes decidieron entonces no derribar la torre y abandonaron la ciudad dejando la Giralda intacta y logrando así que pasase a formar parte de la historia de la ciudad como es, pues digamos, es uno de los emblemas ahora mismo, claro.
Menos mal, qué curioso, oye, no sabía yo esto. Y también tenemos una leyenda asociada a la Puerta del Lagarto.
Claro, es una de las curiosidades, por cierto, más llamativas de la Giralda. ¿Por qué se denomina así? Porque en ella hay un cocodrilo colgando junto a un colmillo de elefante, el bocado de un caballo y un bastón de mando. Y cuenta la leyenda que fue un regalo del sultán de Egipto al rey Alfonso X también para pedir la mano de su hija. Claro, él rechazó esta petición y los regalos fueron entregados a la catedral. Y puede entenderse que cada elemento represente una virtud: el cocodrilo, la prudencia; el colmillo, la fortaleza; el bocado, la templanza; y el bastón, la justicia. Ahí está.
Bueno, y se dice que Dan Brown no acertó mucho con la descripción de la Giralda en sus libros.
Bueno, esto pasa muchísimo, tanto en cine como en cualquier libros, en todo, bueno, ¿no? A los americanos y los extranjeros son así con nosotros, ¿no? El autor del Código da Vinci hizo un retrato polémico y poco acertado de Sevilla en su obra La Fortaleza Digital, tan impreciso que decidió cambiar las rampas de la Giralda por escaleras, que eso no hay quien se lo coma, ¿no? La Giralda cuenta con 35 rampas para que el sultán pudiera subir montado a caballo para admirar las vistas que hay desde el campanario, y ahí siguen, para alegría de los que subimos, porque evidentemente es mucho mejor que subir escaleras.
Hombre, y tanto que sí. Por cierto, José, ¿de dónde procede el nombre de Giralda? Que es muy curioso.
Claro, porque en su cúspide hay una tinaja en la que se alza el giraldillo. Es una escultura de bronce que servía de veleta girando en función de la dirección del viento y de ahí su nombre de giraldillo, ¿no? Ah. Sirvió para simbolizar el triunfo del cristianismo sobre la fe musulmana. Este famoso giraldillo hizo que la torre poco a poco fuese adoptando el nombre de Giralda, que sustituyó, por cierto, el que le había dado Fernando III tras reconquistar Sevilla en 1248, que era Triunfo de la Fe Victoriosa, que era un nombre mucho más largo y mucho menos, se quedaba mucho menos que Giralda, claro.
Sí, 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 mucho mejor Giralda, ¿dónde va a parar?
Sí, claro, por
Bueno,
supuesto,
me
por
encantan
supuesto.
Estas historias, aunque a muchos nos dejen muchas de ellas con el miedo en el cuerpo, pero muy interesante saber de dónde procede este nombre y todas las curiosidades que encierra la Giralda, este sitio tan emblemático de Sevilla. José Talavera, gracias por hacernos un recorrido por esta Sevilla mágica a través de estas historias tan apasionantes.
Pues claro que sí, una maravilla. Sevilla, recomiendo que vayan a verla porque es fantástica. En cualquier momento, si alguien nos quiere encontrar en Facebook o en Instagram, ahí estamos en la cuenta @cineleyendascope y @leyendascope.
Hasta la próxima semana. Cuídate mucho, José Talavera. Gracias.
Un beso muy grande a todos.
Escuchas La Noche con Rosa Rosado. COPE. Estar informado. On the road
again. Bueno, ¿te gusta viajar? ¿Eres de los que cada fin de semana coges la mochila y no te importa hacer kilómetros para hacer turismo? Lo entiendo perfectamente, porque España tiene cientos de rutas, pueblos, ciudades y joyas naturales para hacer un viaje diferente cada fin de semana. Por eso aquí, en La Noche de COPE, vamos a ayudarte a planificar escapadas de fin de semana. Y nos va a ayudar el historiador y periodista Pedro Madera, que es un viajero incansable y que ya la semana pasada nos dejó con la miel en los labios después de echar un ojo a su último libro, Viajar por Libre, 50 rutas en furgo por España. Pedro Madera, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, no se me ocurre mejor guía turístico para nuestras rutas de fin de semana que tú, así que Pedro, yo me pongo de copiloto y tú me llevas ¿dónde? A ver.
Pues hoy, mira, os voy a llevar donde he estado toda la semana en Verdenfurgo, en Cabrio, y he pasado unos días maravillosos por la Mariña. La Anda. Mariña lucense, que ahora es la Mariña, y que toda la vida ha sido la Costa de Lugo, que es lo mismo.
Pedro, te agradezco que hagamos hoy esta ruta porque ha sido una zona muy castigada este verano por el COVID y supongo que sus playas y todo ese paraíso gallego no ha lucido como otros años y eso es una pena.
Bueno, pues yo, mis informadores y mis amigos, que tengo muy buenos amigos aquí, la verdad es que en la zona de Burela al principio lo pasaron un poquito mal, pero el mes de agosto ha sido estupendo y ahora en el mes de septiembre, estos primeros de septiembre, que para mí es la mejor época para hacer surf, para caminar, para comer, para disfrutar, han tenido un ambiente estupendo. Y lo primero creo que hay que, para los que no los conozcan, hay que ubicarlo. Realmente La costa de Lugo es una zona muy salvaje que ha estado olvidada en los años 70, 80 del siglo pasado, un poquito dejada de la mano de Dios por falta de infraestructura, de carreteras, que va de Ribadeo, en la parte este, a Vicedo y a la ría del Barqueiro, y ahí casi rocando Vicedo y la entrada en Coruña. El sitio, maravilloso, son algo más de 100 kilómetros de costa, con acantilados preciosos, con playas maravillosas y pueblos, porque hay que reconocer que lo primero es buscar unos pueblos donde siempre hay muchas cosas que hacer. ¿Un lugar para empezar? Pues Ribadeo, que es un poco, juega a ser la capital de la zona, y es en la costa del río Eo, en la orilla izquierda, es un pueblo maravilloso. Otro pueblo que me encanta muchísimo, Foz. Foz es un pueblo que tiene la suerte de que los barcos pesqueros llegan casi al paseo marítimo, con la dársena, ves cómo, aunque queda una lonja muy pequeña, todavía algunos pescadores llegan, y además con un ambiente joven, muy divertido, unas playas maravillosas y una ría que parece eterna, que va entrando en el interior del pueblo. Y luego hay pueblos como otro pueblo que en el interior está Lourenzá, famoso por la fava, porque la fava es la haba, un poco la alubia, fantástico para hacer la fabada, y la verdina, que ahora se congelan en la temporada cuando se recogen, y es una delicia, un producto gourmet, que se dice ahora, que es, pero un producto maravilloso. Y luego también un pueblo en el interior, que lo llaman el Pequeño Santiago, que es Mondoñedo. Mondoñedo es es uno de los pueblos más bonitos de España, y es un sitio donde el arte religioso, la arquitectura popular y las vistas son sitios deliciosos.
Yo aquí tengo que hacer una parada para saludar a mi amigo Guille de Mondoñedo, que hace unas tartas que te mueres.
Bueno, es que Mondoñedo, yo le llamo el pueblo de los panaderos. Ahí hay unos panaderos. El pueblo huele a horno de leña y eso no se paga. Bueno, pues algún pueblo más. Yo mencionaría Xove, que es un pueblo más pequeñito, pero está en la Mariña Occidental, y ahí es famoso por sus playas, que son muy salvajes, y las parroquias, creo que son 8, una se llama Lago, Monte, Morás, Portocelo, y tiene alguna de las playas mejores. Y luego está el último, que es Vicedo, que es el pueblo un poco secreto. Yo siempre pido cuando se va a Vicedo, me bajo hasta el puerto, que ahí están los barquitos que vienen por la mañana con la pesca, que ya son pocos, porque la parte industrial de la pesca se va a Celeiro y a Burela, y ahí hay un barecito en la playa, en el mismo puerto, donde siempre es bonito, pues eso, ver cómo la gente trabaja y disfrutar pues de los berberechos y estas cosas. O sea que esos son los pueblos más bonitos. Y Viveiro, pues es un pueblo delicioso también, que tiene un casco histórico, porque esa es una de las cosas que me gusta de esta zona, es que junto a algunos espacios naturales tremendos, como las playas de las catedrales, o como el valle del río Ouro, río Ouro, es estupendo, hay muchos recursos de pueblos históricos, o sea que hay un patrimonio histórico importante, o de faros. Pueblos históricos, pues hemos dicho Ribadeo, Viveiro, incluso queda alguna zona en Burela, pero luego queda, por ejemplo, faros que siguen algunos en uso, como la Punta Atalaya, con una farera que todavía vive allí, o la Punta Rocadoira, que tiene una carreterita de unos 3-4 kilómetros maravillosos, que se utiliza muchísimo para hacer spot publicitarios de automóviles, con una carreterita estrecha, y sobre todo el faro de Isla Pancha, que si algún oyente a estas horas sigue despierto y es amigo al surf, seguro que lo conoce, porque es un sitio donde hay una ola, donde la gente se vuelve siempre más estilizada y hace surf, te pones en la tabla y sin querer, la tabla te lleva entre las olas.
Qué maravilla.
Yo, por experiencia,
Bueno, es que aquí tenemos unas playas maravillosas, playas con formas caprichosas que hablan de la grandiosidad que tiene la naturaleza. Y fíjate, no me quería yo olvidar de la ría de O Barqueiro, que es una de las más pequeñas de Galicia y también es una de las más hermosas.
Bueno, la ría del Barqueiro, además, al otro lado, en la parte de Coruña, por decirlo, está Estaca de Bares, y ahí hay un antiguo faro convertido en hotel maravilloso, de 4 o 5 habitaciones, delicioso. Y toda esa ría es un sitio, por ejemplo, recomiendo por la mañana cuando se madruga salir en kayak, cuando el mar suele estar tranquilo, y hacer una travesía en kayak. Yo con mi amigo Ricardo he salido a veces a una travesía de 10, 12 kilómetros con la sensación de que has hecho ejercicio y vuelves y te puedes tomar una buena empanada de sardinas o de bacalao con pasas, que también tengo mis direcciones, y que haces mejillones. Bueno.
Claro, es que estamos haciendo un recorrido por la zona de La Mariña, la costa de Lugo, donde hay que acompañar este viaje por su gastronomía espectacular. ¿Dónde nos vamos a comer el famoso bonito del norte, por ejemplo, Pedro, si no es aquí?
Pues bueno, a mí me encanta la pelea que tienen entre Celeiro y Burela, entre la merluza versus bonito, ¿eh? Y a mí eso de que un pueblo diga que hace la mejor merluza, eso es un reto, porque el otro se esfuerza y lo hace mejor. Entonces, hay, en cualquiera de los sitios, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el Hogar del Marinero, que es un restaurantito que además tiene hotel con habitaciones sobre el puerto en Ribadeo, me encanta. Un sitio que se llama Boa Vista, que está en Celeiro, que tiene poquitas habitaciones y tiene una terracita sobre el mismo puerto, maravilloso. Y, por ejemplo, ahora hay un restaurante más moderno, Javier Montero, que está en Ribadeo, que lo hace muy bien. Y luego, además, esa gastronomía se pasa a lo cotidiano, y eso es sinceramente lo que más me gusta. Yo he descubierto, gracias a la gente de Torviso, que es una panadería, un nuevo concepto, que es la empanada ambientador.
¿Ah, sí? ¿Y eso?
Pues tú te compras una empanada cuando vuelves a casa, la pones en la parte de atrás del coche, y es que vas sufriendo los aromas de esa empanada caliente.
Vale.
El gran invento, maravillosa.
Te tomo la palabra.
Manuel y su madre y su tía hacen una empanada de zamburiñas, de berberechos, sí, bueno, y mi favorita, favor, la de sardinas. Y al lado, además, hay una galería, si estamos hartos de esas tiendas de regalos convencionales, hay una galería que se llama Terra Branca, que uno piensa, ¿cómo se pueden vender cosas tan bonitas? Y hacen unas cerámicas con artistas locales, recuperan cuadros de pintores de la zona modernos y muy usables, y con esos hacen, para que veas que estoy preocupado también por la parte estética, unos pañuelos de seda con la impresión de esas pinturas, que son el regalo perfecto para volver a casa y quedar como un caballero, que es lo que hay que ser a cualquier hora del día o de la noche.
Bueno, pues querido, me encanta la costa de Lugo, me encanta La Mariña, esos bosques verdes que se confunden con el azul del mar y esos pueblos tan bonitos que bien merecen una visita. Pedro Madera, tomamos buena nota de todo y la próxima semana más. Así que muchísimas gracias y buen viaje.
Gracias.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Solo te pido que ya no quieras volver conmigo, que en este tiempo casi te olvido, porque después de tanto buscarte yo me encuentro perdido.
Bueno, y hemos arrancado el programa hablando de lo caro que está todo y lo que nos cuesta hoy en día llenar la cesta de la compra. Y al paso te estamos preguntando qué te compraste con tu primer sueldo. Estefanía, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Con su primer sueldo, Maru tuvo que pagar el alquiler del piso, que no es poco, y ella, muy generosa, tuvo un detalle para su hermana, que seguramente era fumadora.
Con lo del primer mes, lo que hice fue pagarme la manutención y el piso, que estaba en alquiler, y a mi hermana que vivía conmigo le regalé un mechero.
Un mechero, muy bien, la pobre le quedó solo para el mechero. No me extraña. Maru, bueno, un beso.
Gracias, Maru. Con mucha ilusión, y hace ya 4 décadas, Sagrario consiguió su primer salario. ¿Y qué hizo con él? Pues darse un capricho, porque con 6 hermanos en casa tocaba para poco.
Hola, yo con mi primer sueldo hace ya 40 años me compré unas zapatillas de deporte Adidas y un vaquero, porque éramos muchos hermanos y esas cosas no te las podían comprar tus padres. Entonces yo con el primer sueldo lo compré con mucha ilusión y además es que nos duraban mucho tiempo.
¡Ay, la ilusión, Sagrario! Nos alegramos mucho.
Pues sí, pues
seguro
sí,
que disfrutó los vaqueros y las zapatillas muchísimo.
Bueno, ella y los hermanos que venían después, porque claro,
eso es, sí,
si
seguro.
Tienes 6 hermanos, el primero estrena, los demás no. Bueno, nosotros sí que hemos disfrutado esta noche con los oyentes y con vuestros mensajes. Gracias a todos, y te recuerdo que volvemos la próxima semana. Pero hasta entonces, tienes a tu disposición las redes sociales para dejarnos cualquier comentario. Te decimos dónde.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Termina ya La Noche de COPE y ahora es el Pulpo quien llega poniendo las calles. Querido, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Muy buenas, Pulpo.
Buenos días, Rosa. Pues sí, vamos a por la sexta temporada, poniendo las calles. Y yo creo que es la segunda, que la madrugada del viernes al sábado, en cuanto tú acabes, comenzamos a poner las calles de este día y que además lo hacemos recopilando pues algunas de las muchas cosas que hemos hecho durante toda la semana. Mira, hemos tenido miles de comentarios en las redes sociales, ahí están, se pueden comprobar, y hay gente que, bueno, pues que ha estado opinando de los temas que hemos ido tocando aquí en Poniendo las Calles. Así de primero te diré que vamos a conocer un poquito más y mejor al que fuera el cantautor más entrañable y querido que nos regaló el pop español. Me estoy refiriendo a Carlos Vega y a su hermano Antonio Vega, que han estado poniendo las calles, bueno, ha estado Carlos Vega poniendo las calles con nosotros, al igual que el testimonio de una persona que gracias a la donación de sangre sobrevive desde hace más de 40 años. También vamos a recordar esos expertos en divulgación científica como Jorge Alcalde, sabremos si es bueno o no instalarnos en el móvil la aplicación Radar COVID, los posibles daños que el confinamiento nos haya podido dejar tras los meses que estuvimos en casa. Y ahora, bueno, pues hay miles de personas que están acudiendo a los médicos por toda España que están presentando síntomas similares. Bueno, pues vamos a recordar lo que nos contaban los expertos y también nuestros ponedores, nuestra audiencia, nuestra gente, los que están currando o los que están desvelados, los que nos llaman y los que nos escriben. También tendremos la del pulpo que le doy todos los días a Carlos Herrera. Y te aseguro que una música maravillosa. Así que lo que te digo, que, bueno, te vas a querer quedar con nosotros aquí poniendo las calles. Enseguida comienza aquí en COPE, en cuanto tú acabes. Un besito, Rosa. Hasta luego.
No hay partido en la tele, ni guitarra que consuele. Las heridas nunca duermen cuando las paredes muerden. Sabes que te echo de menos. En los cuentos pa' que duermas, siempre ganan los valientes, sonriendo en su nobleza. Cada minuto sin ti es el tiempo peor perdido de mi vida. Cada minuto sin ti es volver al mismo punto de partida. Cada minuto sin ti es el tiempo peor perdido de mi vida. Cada minuto sin ti es hacer con la tristeza plastilina. Ya no hay lágrima ni arena.
Hoy nos despedimos al ritmo de David de María, que ha sido nuestro invitado esta noche. Le deseamos muchísima suerte con su nuevo disco Capricornio. Nosotros nos vamos ya. Gracias, Estefanía Salvatierra. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Rosa.
Agradecida también a nuestros técnicos. Gracias, Álvaro Español. Y gracias también especialmente a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Cada minuto sin ti es el tiempo perdido de mi vida. Sin ti es volver al mismo punto de partida. Cada minuto sin ti es el tiempo peor perdido de mi vida. Cada minuto sin ti es hacer con la tristeza plastilina. Ya no hay lágrima ni arena. El diablo no me asusta. Me atrinchero en la quimera, con el tiempo más me gusta. Cada uno por su lado, cada loco con su tema. El más dulce de mi sueño, ahora duerme. Cada minuto sin ti es el tiempo que he perdido de mi vida. Cada minuto sin ti es volver al mismo punto de partida. Cada minuto sin ti es el tiempo peor perdido de mi vida. Cada minuto sin ti es hacer con la tristeza.
tristeza plástica.